Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguimos muy pendientes de las 160 personas que siguen desalojadas por el incendio de Rafael Guarafe en Valencia. Pascual Claramonte, ¿qué sabemos?
Sí, Rosa, el incendio ya está estabilizado, aunque continúa activo. Los medios aéreos que se habían reincorporado a primera hora ya se han retirado por la evolución favorable del fuego. Las condiciones climáticas durante la noche han sido fundamentales para que mejore la situación. Por el momento, las familias desalojadas no van a poder volver a sus casas por precaución, mientras exista el peligro de que se reaviven las llamas. También llegan buenas noticias del incendio del Tiemblo en Ávila. Pasa del nivel 2 de riesgo al 1, permitiendo que la UME pueda abandonar ya la zona. Y la quinta ola va remitiendo poco a poco. Hace justo una semana teníamos 687 casos por cada 100.000 habitantes y ahora no llegamos a los 600, nos quedamos en 591. La vacunación nos ha permitido amortiguar mejor el impacto del virus, evitando una situación mucho más complicada. El objetivo es alcanzar este mes la inmunidad de rebaño, ese 70% de la población con la pauta de vacunación completa. Un concepto que, según Alfredo Corey, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid, no se corresponde ahora mismo con la realidad. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE.
El concepto de inmunidad de grupo con las vacunas que estamos utilizando no es correcto. Es un concepto que se debe usar bien cuando las vacunas no solo disminuyen, digamos, la gravedad de la enfermedad, que esto sí que lo hacen, sino que además controlan completamente el contagio, y esto no lo están haciendo.
Hay que tener en cuenta que las vacunas no impiden que nos contagiemos, por eso todos los esfuerzos de las comunidades autónomas van encaminados a tratar de atajar esos positivos. Algunas lo han hecho tratando de implementar el certificado COVID para entrar en el interior de bares, restaurantes, locales de ocio nocturno, una medida a la que se ha puesto frontalmente los tribunales de justicia, por ejemplo en Asturias, Cantabria, Canarias y recientemente también el de Andalucía. La Junta ha confirmado que no va a recurrir, pero señala que es una decisión que pone de manifiesto el desamparo legal en el que se encuentran los gobiernos autonómicos. Elías Bendodo es consejero de la Presidencia en la Junta de Andalucía.
El gobierno de España deja tiradas a las comunidades autónomas para gestionar la pandemia. Y es culpa del gobierno de España que estemos ahora mismo en una situación en la que la lucha contra el virus, el criterio de un juez, sea más importante que el criterio de un profesional sanitario o de un experto.
Y ahora nos vamos a Tokio con Manolo Lama.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, España. Van a acabar los Juegos Olímpicos y vamos a terminar con las mismas medallas que ayer nos fuimos a la cama. 17. 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, porque hoy no hemos sido capaces de sumar una en las dos opciones que teníamos, maratón y waterpolo. Pero hoy la noticia está en Barcelona. En apenas 57 minutos va a comenzar la rueda de prensa, una rueda de prensa, Víctor Navarro, donde Leo Messi se va a despedir del barcelonismo.
Sí, en 10 minutos se abrirán las puertas del auditorio 1899 del Camp Nou, donde ya se podrá empezar a coger asiento para la que será la rueda de prensa más importante del barcelonismo. Leo Messi explicará el porqué y los motivos de su salida del club al que llegó hace 21 años. El día está nublado en Barcelona y el ambiente algo entristecido. Anoche Sergio Busquets, Jordi Alba y el Kun Agüero estuvieron arropando a Messi en su casa y se prevé que esta tarde su padre y agente Jorge Messi viaje a Francia para cerrar su fichaje con el PSG. Nadie se ha atrevido a coger su dorsal número 10 en el trofeo Joan Gamper que se disputa esta noche y ahora a las 12 toma la palabra Messi y veremos si acompañado también de familiares y amigos.
Bueno, prácticamente todo el mundo del olimpismo está pendiente de esa rueda de prensa de Leo Messi. Ayer cuando terminaba la final de fútbol, Brasil ganaba el oro 2-1 a España. Eric García, que iba a ser compañero de Messi este año en el vestuario blaugrana, y Dani Alves, que ha compartido camiseta con Leo, hablaban del adiós del argentino.
De hecho es que estaba casi hecho, ¿no? Creo que la noticia pues nos pilló por sorpresa a todos. Una decepción muy grande, ¿no? Porque al final pierdes al mejor jugador que había, el mejor jugador de la historia. Pero bueno, hay que tirar para adelante y tenemos equipo para ello.
Bueno, yo pienso que hace un par de años que el club está un poco inestable, ¿no? Yo creo que un reto nuevo también siempre viene bien, siempre es muy motivante, siempre te saca de la posición de confort. Siento que uno había sido hecho para el otro. Al fin y al cabo, los ciclos se cierran. Messi va a continuar siendo Messi y el Barça va a continuar siendo Barça, pero un poco menos especial.
Bueno, pues justo cuando acabe su intervención Leo Messi, nos iremos directamente al Estadio Olímpico, donde pondremos punto final a estos Juegos Olímpicos de Tokio. Una ceremonia, Ángel, que tenemos ya marcada como puntos más fundamentales, ¿dónde?
Bueno, pues una ceremonia que va a ser corta, la verdad, que va a ser, la están ensayando ahora mismo, justo con el podio del maratón. Va a ser una ceremonia corta, de 2 horas y 12 minutos. Yo no recuerdo una ceremonia de clausura tan corta. Evidentemente va a haber un mensaje de paz, va a haber un mensaje de recuerdo a las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima. Va a haber un momento, creo, bastante bonito, que va a ser cuando la Torre Eiffel se convierta en portador de la bandera, en esa entrega del testigo de Tokio a París. Y bueno, veremos a ver cuándo se apague el fuego olímpico y diremos adiós a Tokio 2020 y empezaremos a soñar con París 2024.
Bueno, nos dice Ángel que la delegación española no va a ser muy grande. Sí que sabemos, al menos, aunque con polémica, ¿quién va a llevar nuestra bandera, Corrochano?
Sandra Sánchez, la karateca que ha conseguido el oro, el superoro aquí en Tokio. Iba a ser acompañada por Damián Quintero, que ha conseguido la plata, pero finalmente la organización solo permite a un deportista por país, por comité. Así que Sandra Sánchez va a portar la bandera de España en este final de Juegos Olímpicos. Sandra Sánchez está emocionada, ilusionada y va a ser acompañada por un numeroso grupo de atletas que todavía perviven, persisten aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, la gran pregunta es a ver si los hombres que hoy han peleado por el bronce, los waterpolistas, desfilarán o no, porque posiblemente después de la derrota frente a Hungría habrá que ver cómo están los nuestros. Eli Frade.
Es que ha sido una derrota muy dura, 9-5, más que por el marcador, por cómo se produjo. A ver, atención, sí, hola, sí. Ahora, digo que derrota dura 9-5, más que por el marcador, por cómo se produjo, con España sin poder hacer un gol en prácticamente 17 minutos. El partido ante Serbia del otro día en semis, que acaba de proclamarse, por cierto, Serbia campeona olímpica derrotando a Grecia 13-10, dejó demasiada huella en España y el seleccionador David Martín estuvo bastante lejos de querer poner paños calientes.
Sí, la verdad que ha sido un desastre. Ha sido un partido que no nos ha salido nada, sobre todo en ataque. Hemos tenido muchas, muchas oportunidades y así es imposible ganar, sobre todo un equipo como Hungría, que tiene mucha calidad. Ellos han tenido 6 o 7 hombres de más, nos la han enchufado todas y nosotros hemos tenido no sé cuántos y hemos sido incapaces, ¿no? Nada, hay que analizarlo bien, porque evidentemente hay que saber competir este tipo de partidos y compitiendo como hoy es imposible ganar campeonatos. Por lo tanto, haremos autocrítica, nos levantaremos y seguiremos trabajando para el siguiente ciclo.
Bueno, decepcionados estaban los waterpolistas, todo lo contrario a los maratonianos, porque José Luis Gil en Sapporo hemos estado a punto de dar la sorpresa.
Sí, a cargo de Ayad Landassen. Nos vamos de Tokio con un bronce, 4 cuartos puestos, 3 quintos puestos. El último, el de nuestro maratoniano español Ayad Landassen, que por un momento, y a falta de pocos kilómetros, se vio en la pelea por la plata y el bronce. También buen nivel de Daniel Mateo y Javi Guerra, al que una caída le complicó su concurso en la maratón, en un avituallamiento, convirtiéndolo en un auténtico viacrucis.
Simplemente contaros que hoy un poco la mala suerte se ha cebado conmigo. En el kilómetro 8 me han enganchado por detrás y me he pegado un golpetazo enorme. Posiblemente tenga una fisura aquí en el dedo. Luego me he golpeado en la cadera fuerte y luego en la rodilla, como veis, aquí también que está inflamada. Y así me ha tocado correr 34 kilómetros a contracorriente. Mentalmente, pues bueno, tratar de recomponerte, pero sí que es verdad que la parte final ya se me ha hecho muy dura. Pero bueno, había que llegar, esto es unos Juegos Olímpicos, es una maratón y he llegado a meta y he hecho todo el esfuerzo por los míos que han estado detrás de mí mucho tiempo.
Bueno, pues ahora mismo se están entregando las últimas medallas. Concretamente se está haciendo en la pileta olímpica, donde los húngaros, los que nos han ganado en waterpolo, reciben el bronce. Dobarro, hablando de medallas, ¿cómo ha quedado definitivamente el medallero?
Pues la superpotencia ha sido Estados Unidos. 112 medallas, primera en el medallero con 39 oros. Seguida por China, 87 medallas, 38 oros. Y Japón con 27 oros. España, recordemos, es 22ª en este medallero con 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces.
Bueno, pues nuestra próxima cita será a partir de las 12. Toma la palabra Leo Messi.
Los Juegos Olímpicos de Tokio.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta. Ya que no quieres venir, me llevo lo mejor,
en mi diario alguno souvenir. Lugares que conocí, Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto del Che, París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando.
Las 11 y 10 minutos de la mañana, efectivamente los Juegos Olímpicos de Tokio se viven aquí en la cadena COPE. A estas horas hace una mañana muy bonita de domingo aquí en nuestro país, es perfecta para salir a pasear y las calles empiezan a llenar de turistas. Es cierto que las perspectivas del sector turístico para este año no eran buenas, lo venían avisando, sobre todo porque el coronavirus no da tregua. Además, esta semana hemos conocido que en el primer semestre del año, de enero a junio, apenas han llegado turistas extranjeros a nuestro país. En estos seis meses, solo nos han visitado 5,4 millones de viajeros, la mitad que hace un año, y muy lejos de los 38 millones de 2019. Con este panorama, las esperanzas del sector están puestas en estos meses de verano, en el tirón del turismo nacional. Agosto sigue siendo el mes preferido para irse de vacaciones. ¿Y qué está pasando en las ciudades que habitualmente están abarrotadas de turistas? Los de aquí y los de fuera. Pues vamos a comprobarlo, por ejemplo, en Galicia. Es año xacobeo. ¿Cómo está Santiago de Compostela en estos momentos? Alberto Varela, muy buenos días.
Buenos días, Rosa. Pues la plaza del Obradoiro está llena de gente. Está llena de gente como no lo estaba desde antes de empezar esto de la pandemia del coronavirus. Casi todos españoles. Sí es verdad que hay una diferencia con antes del COVID y son los extranjeros, que hay muchos menos. Todavía hay restricciones a la movilidad y eso se nota. Pero desde luego los españoles nos hemos echado en masa a hacer el Camino de Santiago. Gente de todas las edades, grupos, por ejemplo, muchos grupos de chavales con banderas. Hemos hablado con algunos de esos peregrinos aquí en el Obradoiro.
Yo vengo de Logroño y empecé el Camino de Santiago este año en León.
Tú venimos de Cuenca y empezamos en Ponferrada.
Pues la verdad es que para mí esto es una experiencia muy buena porque al final pues te, temas de cultura pues te amplía mucho porque haces turismo, andas y ves cómo es todo. También pues cambias un poco lo que es tu vida, ¿no? O sea, pasas de estar en tu casa, en tu todo, a vivir en la piel de un peregrino que te cambia bastante todo.
Y la afluencia de peregrinos y de turistas se nota aquí, al lado de la catedral y en todo el casco histórico de Santiago. Las calles con más hostelería, como el Franco o la Raíña, están a rebosar de turistas, de clientes, y la verdad es que Santiago hacía muchísimo tiempo que no tenía tanta gente como está teniendo estos días.
Gracias, Alberto. Da gusto saber que la Plaza del Obradoiro está hasta la bandera de turismo nacional en este caso. Vamos a ver qué se escucha en el sur de España. ¿Qué turista se deja ver en Sevilla? Manuel Salvador, buenos días.
Hola, Rosa. ¿Qué tal? Saludos desde el corazón de Sevilla. Estoy en la Plaza de la Virgen de los Reyes, rodeado de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Catedral, el Archivo de Indias y el barrio de Santa Cruz, los lugares habitualmente más frecuentados por los turistas a esta hora. Y debo decir que hay muy pocos. Hoy hace un poquito menos de calor, pero todos sabéis cómo es el Ferragosto sevillano y las altísimas temperaturas que solemos tener, que son las que hacen precisamente que el verano sea la temporada más baja en Sevilla. Este año, además, con el añadido de la quinta ola de la pandemia que sigue desatada por aquí en el sur. La ocupación de los hoteles es muy baja, pero pensé que el mejor termómetro de la situación podrían ser quizá los cocheros de caballos que viven de esto y tienen aquí mismo una parada bajo la escasa sombra que dan unos naranjos. He estado hablando con uno de ellos, pero ocupó su coche hace unos minutos con una pareja de cántabros un poco antes de nuestra conexión. Así que decidí grabarle y me dijo que la cosa está fatal.
Este verano no podemos decir que tenemos trabajo, porque el turismo que está viniendo a Sevilla es turismo nacional. Algo hay, algo estamos viendo, la restauración y todo lo que está dedicado al turismo, pero afluencia de turismo extranjero hay muy poco, un 2, un 3% de lo que había antes de la pandemia.
Pues eso, en Sevilla este verano poquitos turistas, sobre todo extranjeros, quizás sobre todo franceses, y los que más vemos son nacionales, abanico en ristre, sudando a chorro y tirando de botella de agua para recorrer la ciudad.
Así es, qué bonita Sevilla en cualquier época del año, sin duda. Gracias, Manuel. Nos vamos ahora hasta el Levante, a Valencia, a ver si la playa actúa de imán para el turista extranjero. En la playa de la Malvarrosa está Álvaro Ferrandiz. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola Rosa, pues aquí desde la playa de la Malvarrosa donde me encuentro, la situación es diferente a la de los últimos fines de semana, pues las temperaturas han bajado considerablemente y no brilla el sol tanto como acostumbra aquí en Valencia. Desde los restaurantes y bares de la zona nos aseguran que tienen casi todas las mesas reservadas para las comidas y cabe destacar que año y medio después han vuelto los cruceros a Valencia y se esperan alrededor de 100 embarcaciones hasta final de año. Valencia es un destino que gusta mucho para estas vacaciones de verano y veamos por qué es así. Buenas tardes. ¿Usted por qué ha elegido Valencia para pasar sus vacaciones?
Pues mira, porque es una ciudad que tiene de todo, que es muy tranquila, que está sobre todo en España, que nos gusta el turismo nacional y las playas y eso y la comida está muy rica todo.
Pese a todo, sigue habiendo mucha gente en la playa y es un claro reflejo de las buenas expectativas que se tenían desde el sector turístico en cuanto a turismo a nivel nacional.
Bueno, pues el calor nos da un respiro hoy en Valencia, pero no de turismo porque está llena de gente, sin duda, como siempre y cada verano. Gracias, Álvaro. Y por último nos vamos a las calles de la capital para saber qué turista se deja ver en sus calles. Mi compañera Ana Huerta se ha tomado al pie de la letra lo de hacer turismo y ha salido pitando al Parque del Retiro. Ana, en el Retiro te encuentras, ¿no?
Muy buenas, Rosa. Aquí estoy en el Retiro y ahora mismo pues la verdad es que hay una temperatura idónea para pasear y disfrutar de Madrid. Hay unos 23, 24 grados de temperatura, corre el aire y no hay ni una nube, como es habitual. Muchos madrileños aprovechan esta mañana de domingo para correr y hacer algo de ejercicio al aire libre, pero no pasan desapercibidos, pues eso, que el Retiro no es uno de los lugares más visitados por los turistas. Lorena y Gonzalo han venido desde Lérida para pasar el fin de semana haciendo turismo por la capital.
Hemos estado un día y medio.
Un día y medio, es un fin de semana de, para relajarse un poco, de desconectar de la rutina, del trabajo, de todo un poquito. Y bien, la verdad que me ha gustado bastante Madrid. Mucho turismo, ayer lo hablábamos, sobre todo en la Almudena había mucha gente, ingleses, franceses, argentinos. Es para el tema que estamos con el tema del COVID, la verdad que es bueno, ¿no? para el país.
Y Rosa, es que este aumento en la visita de turistas se ha notado en las arcas de hecho, porque la subida del gasto medio por turista internacional en Madrid ha subido en relación al verano pasado.
Bueno, se suele decir que Madrid en agosto se queda vacío de gente, pero no es así, ¿eh? En esta ciudad
no es así.
Siempre hay gente de día y de noche, eso forma parte de su encanto.
Mucha.
Querida Ana, aquí te esperamos, hasta ahora.
Para allá voy.
Venga, acabamos de escuchar la radiografía turística de España en este domingo 8 de agosto. Vamos a hacer ahora otro tipo de turismo. Los turistas llenan las calles de nuestras principales ciudades y especialmente nuestras playas, aunque hay que decir que cada vez más muchos turistas se especializan en un tipo de turismo concreto. Hay quien prefiere recorrer ciudades buscando un tipo de comida, otros prefieren los tours cinematográficos, por ejemplo, y hay quien necesita ver en persona pues las obras de arte que han marcado un antes y un después en la historia. Y eso tiene mucho que ver con el turismo que gira en torno a los mitos y a las leyendas. Existen en todos los países y desde luego cada ciudad cuenta con una conocida por todos los habitantes del entorno. Y si no las conoces, a partir de ahora te las vamos a contar porque cada semana vamos a hacer turismo a través de las leyendas más interesantes que tenemos en nuestro país. Y para ello contamos con un experto en esta materia como es José Talavera. Buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Y a todos nuestros oyentes de fin de semana de COPE, all around the world, vamos a decirlo en un idioma internacional. ¿Qué te parece?
Muy bien, perfecto.
Escucha.
Dime,
que le voy a mandar un saludo al gremio de panaderos de España y Sevilla, que nos oyen mucho, y en concreto a un amigo, a Dorian, que está en San José de la Rinconada haciendo la vida mejor a la gente.
Desde luego, qué cosas más ricas hacen todos nuestros panaderos. Muy bien.
Ya te digo,
oye,
y nos ponemos gordetes.
Desde luego, gracias por acompañarnos un verano más con todas estas leyendas que vienen aparejadas con el gran patrimonio arquitectónico e histórico que tenemos. Y esto es para sacar pecho, ¿eh? Eso es así.
Hombre, por supuesto, nos encanta, Rosa. Sabes que las leyendas es nuestra especialidad.
Y te tengo que felicitar porque acabas de publicar un libro titulado 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha,
sí,
de la editorial Sidonia, donde haces un recorrido magnífico por nuestra extensa región, y digo nuestra porque los dos somos castellano-manchegos.
Por
José,
suerte.
¿Qué nos cuentas en este libro?
Bueno, Rosa, pues es un compendio de algunos de los lugares con mayor poder de toda la región, tanto en el sentido milagroso, arqueológico, misterioso, fantasmagórico, y te tengo que decir que hay de todo y de todas las comarcas de Castilla-La Mancha. Y no es porque sea mío, te lo digo ya, pero recomiendo encarecidamente su lectura, bueno, porque es una gran guía para recorrer esta región maravillosa y tan extensa durante el verano y, bueno, o en cualquier momento del año.
Exactamente, y no es porque sea tuyo.
Eso, pero no.
Yo también lo recomiendo porque hay que ver qué bien se está en Pedro Muñoz, en Villafranca de los Caballeros, por poner los ejemplos así al azar, ¿no? Por ejemplo,
al azar,
al fresco de la noche durante esta época. Que no es porque sean nuestros pueblos, sino que
ha sido la casualidad.
Bueno, la verdad es que me ha costado mucho seleccionar algunos capítulos de este libro, pero si te parece, empezamos, por ejemplo, en Albacete. Y esta tamborada mítica no es ni más ni menos que la de Hellín, que junto a la de Tobarra son manifestaciones sorprendentes de fervor en Semana Santa y es muy recomendable. Nosotros nos vamos hasta el barrio judío y árabe de Hellín para conocer la leyenda del Callejón del Beso. José, ¿qué nos cuenta esta leyenda?
Bueno, Rosa, pues cuenta la leyenda que hace siglos, no se sabe muy bien cuándo, vivía en Hellín un artesano del Esparto que se llamaba Amalio. Bueno, pues él había perdido la vista trabajando en el oficio y todos los días sacaba a la calle un pequeño puesto para vender sus productos muy cerquita de su casa, que estaba en un pequeño callejón. Bueno, y de vez en cuando escuchaba alguna conversación de enamorados, bueno, y como que, no sé, se le hacía un pequeño agujerito en el alma, porque yo creo que él nunca había sentido realmente lo que era el amor, ¿no? Bueno, ahí era cuando Rosa sentía la verdadera pérdida de un pasado que nunca se podría volver a recuperar.
Claro, seguro que se acordaba de algún amor pasado que no llegó a buen puerto, pero José, ¿qué pasó con él para que esté en medio de esta leyenda?
Bueno, pues un día se acercó una joven al puesto y le gustó una cesta, la más bonita que había, y ella se interesó por ella. Bueno, pues él dijo que se la regalaba y ella le dio un beso en la mejilla en agradecimiento. Bueno, pues entonces cuenta la leyenda que sus ojos se llenaron de lágrimas mientras ella se alejaba y, aunque no podía verla, evidentemente, sí la siguió hasta que sus pasos se perdieron en la lejanía. Bueno, pues lo más curioso de todo es que sintió que estaba volando por el firmamento y que resultaba muy difícil volver a tierra firme. El caso es que al día siguiente ningún vecino lo vio salir ni poner su puesto. Bueno, pues como hacía casi todos los días en los últimos 30 años, nada menos. Tú fíjate, claro, todos pensaron que algo malo había pasado y decidieron tirar la puerta abajo. ¿Y qué se encontraron, Rosa? ¿Qué se encontraron allí?
Eso digo yo, ¿qué pasó? Cuenta.
Bueno, pues que se encontraron al anciano artesano tendido sobre la cama, sin vida y con una tierna sonrisa en su rostro.
Oh. Ya.
Bueno, pues en su mano, Rosa tenía un pequeño cartel de Esparto en el que había escrito con un trozo de carbón el Callejón del Beso. Y desde entonces se cambió el nombre a la calle en homenaje a uno de sus vecinos más queridos y como símbolo del amor eterno.
Bueno, qué bonita historia, José. Vamos, digna de un guión de película, ¿eh?
Ya te digo, lo vamos a hacer. Tú luego protagonizas, tú haces de la chica extranjera.
Sí, muy bien, sí, perfecto. Oye, la próxima vez que vayamos a Hellín, vamos a buscar este Callejón del Beso. Seguro que no es difícil encontrarlo, ¿eh?
Seguro que no. Además que está muy, muy localizado, vamos.
Muy bien. Bueno, paramos en Ciudad Real ahora, donde también tenemos 10 grandes historias en tu libro, 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha.
He visto un ángel. Estaba acá de mí. Hacia el lado izquierdo.
Esta voz es inolvidable, se trata de Santa Teresa de Jesús, interpretada por la gran Concha Velasco, y con ella vamos a hablar del misterio de Santa Teresa en Malagón.
Rosa, primero tengo que decirte que es el gran papel de Concha Velasco en la historia de la cinematografía, en su cinematografía, ¿no? Es maravilloso y aparte a mí se ponen los pelos de punta. Bueno, y también tengo que decirte que, como todo el mundo sabe, la santa hizo 4 fundaciones en Castilla-La Mancha: en Toledo capital, en Villanueva de la Jara, que está en Cuenca, en Pastrana, que está en Guadalajara, y esta de Malagón. Bueno, pues fue la tercera que hizo, después de la de Medina del Campo, a instancias de su amiga doña Luisa de la Cerda, viuda de Arias Pardo, o sea, de Saavedra, que era señor de Malagón. La santa llegó a la localidad el 1 de abril de 1568 concretamente, que por cierto, le habían encontrado una casa en la plaza del pueblo que ella desechó porque había muchísimo ruido, pues había mercado, había movimiento, siempre había ruido, ¿no? Uh-huh. Y eso contravenía un poco la idea que tenía de la reforma del Carmelo, y por eso eligió un lugar a las afueras mucho más propio para sus cometidos, claro.
Bueno, además cuentas en tu libro que volvió en varias ocasiones a este convento de Malagón porque digamos que le tenía bastante querencia, ¿no?
Sí, porque le salió bien, digamos, porque no como el de Pastrana, por ejemplo, con la princesa de Éboli. Bueno, pues te cuento que en la celda que ocupó Santa Teresa durante sus estancias en el convento de San José en Malagón, podemos encontrar una imagen que la representa sentada sobre una mesa escribiendo, bueno, como solía ser habitual, porque sabes que tiene una bibliografía muy rica, ¿no? Ajá. Pues cuenta una de las muchas leyendas, Rosa, que cuando quiere cobra vida y se pone a recorrer, fíjate, los pasillos del monasterio, seguramente para comprobar que su reforma continúa vigente y que se sigue su doctrina, digamos, a pies juntillas. Pero esto no es lo más sorprendente, Rosa, porque dicen que es tal la actividad que se trae cuando le apetece que las religiosas le tienen que cambiar las zapatillas, atención, con frecuencia, ya que se le desgasta mucho la suela.
De hacer kilómetros, ¿no?
Claro, de hacer kilómetros por el pasillo. Dicho por las monjitas del convento de San José de Malagón, ¿eh?
Qué bueno. A mí me encantan, ¿eh?, las historias sobre Santa Teresa. Malagón es una de las 17 ciudades que pertenecen a la ruta de Santa Teresa y podría ser una más si la religiosa no hubiera elegido esta localidad para hacer su obra de referencia. Recordamos que ella eligió Malagón porque interpretó que aquí se le había aparecido el Espíritu Santo, la famosa paloma que se posó en la rama del olivo.
Exactamente, tú lo dices.
En fin, cambiamos de destino, nos vamos a Toledo. Con este himno tan entrañable vamos a hablar de la leyenda del Cristo de Santa Ana de Villafranca de los Caballeros. Vamos, tu pueblo, José.
Sí, Rosa, hija mía, que aquí ya sabes que nos gusta a nosotros hablar de nuestros pueblos.
Sí,
somos cansinos, pero nos gusta. Bueno, pues la leyenda cuenta que Alfonso Díaz de la Beldad y Cervantes navegaba por mar abierto con otras personas y de repente se formó una gran tempestad que hizo zozobrar el barco con tal fuerza que en varias ocasiones estuvieron a punto de perecer ahogados. Bueno, pues viendo que el temporal no amainaba y que su final parecía cercano, pidieron a Dios que les ayudara y les dejara llegar a puerto sanos y salvos. Bueno, ¿qué pasó?
A ver.
Pues que en medio de los rayos y los truenos, surcando las nubes, apareció la imagen de un Cristo vestido con un tonelete, que es una falda corta, uh-huh, que caracteriza al Cristo de Santa Ana. Bueno, entonces la tormenta remitió de manera instantánea y consiguieron mantenerse con vida. Bueno, pues el hombre buscó por todos lados un Cristo de esas características y lo encontró en Villafranca de los Caballeros, en la provincia de Toledo. Allí Rosa edificó una ermita en acción de gracias y se cuenta que guardó en una de las columnas, atención, oro suficiente para que si alguna vez se destruía por cualquier causa, se volviera a levantar. Bueno, aunque eso te voy a decir, Rosa, que no se ha podido verificar nunca, porque mira que hemos dado los villafranqueros golpes a las columnas a ver si alguna suena hueco. Y nada, tengo que decirlo, que no vaya nadie a intentarlo, porque es solo una leyenda, creo yo, ¿eh?
Seguro, que estamos hablando de mucho oro, ¿eh?
Sí, sí, que te veo que vas a venir un día de esto.
Sí, 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 luego no. Quedamos, ¿eh?
Luego quedamos una noche y vamos.
Hombre, eso tengo que verlo yo, José, qué historias más interesantes, ¿eh?
Además, sí, es graciosísimo.
Tenemos que decir que esta ermita del Santo Cristo de Santa Ana de Villafranca de los Caballeros, bueno, se la ha llegado a conocer como la Capilla Sixtina de la Mancha por sus muchas pinturas.
Es una maravilla, muy aconsejable, que por cierto, tengo que decirte que en Almagro el mismo pintor parece ser que hizo algo muy parecido en dos capillitas, en dos iglesias, y que bueno, digamos que tenemos casi las mismas características en cuanto a pinturas con las de Almagro, sería el mismo. No lo sabemos bien, pero lo más seguro es que sí.
Qué bien, bueno, pues aquí tenemos esta ermita del Santo Cristo de Santa Ana de Villafranca de los Caballeros, muy bonita para ver. Y José Talavera, enhorabuena por este nuevo libro de leyendas titulado 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha, que es muy entretenido, ¿eh?
Sí, 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 sí. ¿Lo has leído ya? ¿Ya
hombre,
te has terminado o no?
Estoy en ello, estoy en ello. Tengo todo el verano para hacerlo, ¿eh?
Escucha, que no hablo de Pedro Muñoz, que tengo que decirte, pero ya sabes que en el de Ciudad Real de Leyenda lo cité en la Casa de la Paca, que es una maravilla, que hay que ir a verla, que eso, esa mujer, ya te digo, que iba por debajo de la tierra hasta la iglesia.
A ver de cómo su casa a la iglesia, eso dicen. Bueno, ¿qué leyendas más interesantes tenemos, no solamente en tu pueblo, en el mío, en todos los pueblos de España
todos,
y en muchísimos lugares mágicos que iremos descubriendo, ¿eh?, a través de estas leyendas aquí en fin de semana? José Talavera, muchas gracias.
A ti, Rosa, un beso muy grande.
Hasta la próxima semana, José.
Venga, un beso, hasta
adiós.
La vista.
Adiós. Bueno, hoy tenemos un programa reducido. Terminamos a las 12, hora en la que está prevista la rueda de prensa de Leo Messi. Y a partir de la 1 te contaremos en directo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero antes, vamos a ponerle música al fin de semana con Marcote. Será enseguida.
Escuchas
fin de semana.
COPE. Estar informado. Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también. 25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
La canción del verano, que en mi cabeza se repite una y otra vez, y sé que me está matando, pero no puedo evitarlo. La canción del verano.
Es verano, domingo, hace calor y qué mejor que un poquito de música para refrescarnos en el fin de semana de COPE. Me acompañan ya en el estudio Diego González, Ana Huertas, porque llega el momento de recibir a mi querido Marcote Pontemoño.
Pues no, hola, ¿qué tal,
aplausos,
Rosa?
Aplausos.
Hoy
buenos
va
días.
Hoy voy desmoñado.
¿Sí? ¿Pero por qué? Pero vamos a ver, no puedo decir Marcote sin moño.
No, te digo, porque he salido de la ducha hace poco y si no, este pelazo, Pantogil, no se seca.
Este pelazo.
Pantogil.
¿Tiene un volumen?
Sí, sí, tengo un pelo por hectómetro cuadrado. Pero bueno, oye, largo es.
Hombre, es que llevas mucho tiempo sin cortártelo, también te digo. Las puntitas sí te las cortas de vez en cuando, ¿no?
Sí, el aseo sí que me lo trabajo, pero nada más, ¿no? O sea, pero me lo corto yo. Hago así con cuatro dedos, pum, y le meto tijera loca.
Lo dicho, Marcote Pontemoño.
Bueno, el año que viene, no sé lo que haremos, pero el año pasado, si te acuerdas, le dimos un repaso muy gordo a las canciones del verano fuimos por año.
Sí.
Incluso por décadas.
Por décadas,
vale.
Sí.
Yo he pensado este año, para no repetirnos, porque todos los veranos es un poco lata, como la canción del verano, pues hacer una cosa. Yo he pensado que el verano es una época muy bonita, sobre todo para la gente joven, llena de recuerdos, porque siempre te acuerdas...
Oye, ¿no? ¿Para la gente mayor también?
No, escúchame. Porque cuando eres joven y pasan los veranos, esos veranos que no tienes que estudiar, porque a lo mejor has terminado el colegio y no te ha quedado ninguna, y estás en la playa...
A lo mejor no ha quedado ninguna.
Esas canciones... ¿A ti te queda alguna?
Alguna que otra.
Eres sinvergüenza.
Pero ahora ya no hay septiembre, ¿no?
No sé, es que yo...
Sí,
no,
si, ahora ya ¿no? pasas, ya, si ahora ya pasas con asignaturas suspensas.
Directamente, da igual.
Directamente.
Me tengo que poner un poco la pila porque las infantas en breve estarán ahí y tengo que... Bueno, el caso es que he pensado, lo llevamos haciendo varias semanas, que el mejor verano es el de los 15 años, ¿no? Cuando, pues eso, has terminado el colegio, estás un poco libre.
¡Qué
entonces,
maravilla!
Lo que estamos haciendo es retrotraernos a nuestro verano de 15 años como personas tipo de la población española y escuchar qué música sonaba ese verano. Por ejemplo, Rosa Rosado, el verano que tenía 15 años, si no me fallan los cálculos que lo estoy haciendo con los dedos,
ya.
1988. Y así no digo la edad, que es una cosa muy...
Es que si ya empezamos con las edades, vamos mal, Marcote. Mira que yo tengo mucho cariño.
Nos retratamos todos los otros días de Cristina. Pero pasa nada.
Vamos a ver, si yo soy del 81, ¿no?
Tú, sí, bueno. El verano de Rosa Rosado, del amor y de la lujuria y la perversión, y el gozor, fue el año 88. Y en el año 88, en verano, lo que petó gordísimamente fue esto.
A ver.
Ahora sí,
Esto
Giovanna.
Yo no lo sé.
¿Te suena, Ana?
Sí.
Que es que estaba
el estribillo, sí.
Claro, estaba con la estrofa diciendo, este señor, ¿quién es esto? ¿Qué es?
Sí, o sea, estaba intentando adivinarlo.
Os voy a decir una cosa. A finales de los 80, la música era maravillosa.
Ahí está, ¿ves?
Todos hits.
Las canciones del verano también.
Lo vais a flipar. No son canciones del verano, son canciones que sonaban en verano. No vamos al columpio, no vamos a columpiar, no son canciones que sonaban en ese verano. Esta es
todas
el Jimmy Hop, Giovanna. De Eddie Grant,
Eddie Grant,
que era una canción que así con ritmo reggae, que era en contra del apartheid. Y con la que se hace el trenecito en todas las bodas.
Esto ha seguido sonando todas.
Sí.
Esta es el trenecito de las bodas, ¿no?
Pero te cortan solo el estribillo.
Sí, una de ellas.
¿Cómo que una de ellas? ¿Una de boda? ¿Vas a hacer más tú o qué?
Podría ser. No.
Bueno, ese verano se puso...
Porque no la celebramos como que...
Vale. Hay que hacer celebraciones, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, pudimos hacer celebraciones.
Ese verano se puso...
Queda pendiente, Diego, eso no se puede dejar pasar así.
Cuando tenemos una lista de pendientes, el karaoke, la celebración de la boda de Diego... Cuidado.
Sí, hay que hacerlo.
El caso es que ese verano se puso muy de moda la música africana, porque yo creo que por esa época salió el Graceland, el disco de Paul Simon, que era con músicos africanos, una temática muy tal... Y estaba el Eddie Grant este con el Jimmy Hop Giovanna y había más música africana de un tipo que se llama Mori Kanté y la canción Yeke Yeke.
Oye, yo lo que yo bailé es
claro,
Yeke
claro,
Yeke.
Claro.
Y
Me mola porque están estos dos pizcuetos, pero está Rosa a tope.
Yo estoy a tope, vamos.
Claro, porque se está acordando de ese verano del año 88.
Es más, Ana Huertas, te voy a hacer una cosa. Yo era la reina de la pista en Las Musas cuando ponían el Yeke Yeke en el verano del 88. También te lo digo.
El Yeke Yeke sonaba a Las Musas.
Esto ha dejado de sonar hace años.
Esto sí, esto fue un éxito, un one hit wonder. Bueno, aquí en España, ya te digo, Mori Kanté, que es el artista guineano que compuso esta canción. Joder, están haciendo un taladro aquí al lado. Joder, madre mía. Ni Rocco ni Freddy. Bueno, el caso es que es un artista que solo sonó aquí en España. Luego hizo carrera en su país, en Guinea, en toda África. Siguió sonando, pero aquí en España solo sonó.
Sí, Yeke Yeke.
Y había otro, no sé si te acuerdas, que era Johnny Clecan de Sabuca.
Que, ¿y qué cantaba este?
Sin Bonanga, no sé si os acordáis.
Uy, eso sí me suena.
Ah, ¿ves? ¿Cómo?
Sí.
No, pero esa no la voy a poner porque es muy de bajona. Sin
Bonanga.
Esa, sí, esa.
Muy bonita, sí.
Pero... es que es muy...
Diego, no, mira, con esto...
Pero oye, Diego, que tú estabas en el mundo en esa época.
No, claro
ya,
que estaba.
Tú fuiste fecundado años...
Estaba en el mundo,
no escuché,
pero un poco escondido.
Mira, yo no estaba, pero sí la escuché.
Bueno, existe, pero esa canción es como muy de bajona y aquí es para arriba. Por ejemplo, otra canción que sonó en el año 88, en el verano, Panamá Sinri, donde Rosa, recordamos, tenía 15 lozanos años.
15.
Que ahora está muy bien también. Es El Mediterráneo y los Rebeldes.
Ay, sí.
Claro, esto es, repasaba, y luego hay una estrofa en la que repasa localidades costeras de España, de playas y tal, está muy cachondo esta canción.
De todas formas, Marcote, lo tienes difícil, porque hacer una selección de una época en la que había un musicón tremendo es complicado, ¿eh?
De momento voy 3 de 3, 3 hitazos.
Sí, sí.
Yeke, yo me quedo con esto.
Bueno.
Y yo espero que me pongas a mi grupo favorito, porque es que yo
voy a
los
ver,
15 años estaba súper entregada.
Lo tengo, si sonó en verano seguro que te lo pongo, porque luego hay cosas raras que suenan en verano y canciones que se hacen muy populares en verano, que tú las escuchas y dices, ¿esto sonaba en verano? Pues en verano del año 88... un hitazo fue El Camino a Soria de Gabinete Galigari.
No.
Esta canción no es, o sea, es muy buena, es un temazo. Sí. El disco Camino a Soria es muy bueno, es un temazo, es un discazo. Pero claro, esto canción, pues en el verano yo me hinché, y tú supongo también, sí, Rosa, sí, a escuchar sí. Esto.
Estaban en todo lo suyo, Gabinete, ¿eh?
Está, sí, ese fue, era la época muy, muy buena de... Porque Gabinete ha tenido épocas muy buenas, pero esta era la, cuando estaba
en el 88.
88. ¿Qué te pasa?
No, no, que estoy haciendo...
cábalas.
Estoy haciendo cuentas y yo esto no sé cuándo... A principios de los 90 sí, lo escuchaba.
Pero
bueno,
lo
pero es que esto no se dejó de escuchar, Diego.
Claro, esto es atemporal ya, esto es para siempre.
Exactamente.
Esto es para toda la vida.
Esto yo creo que salió antes de la imitación de Martes y 13, que hundió definitivamente a Gabinete Caligari, ¿no?
Yo creo que no lo hundió, lo elevó al Olimpo de... No, claro.
De los dioses.
La culpa fue de la chacha, ¿no?
Sí,
la imitación.
De la chacha.
Es que estaba muy clavada. Bueno, más temazos que sonaron en el 88. Esta me acuerdo yo, y no sé si se acuerda de la Rosa, pero es una rara avis. Es una versión del Twist de Chubby Checker, hecha por unos señores bastante orondos que se llaman The Fat Boys. ¿Te acuerdas, Rosa? Sí,
hombre, sí. Yo es que era mucho de esta música y de Rocky Sharp y de todo el rockabilly de la época, ¿eh? También te digo, Marcote.
Tú, ya lo has dicho, ahora es muy de tarima, ¿no? En la discoteca. Porque claro,
muy
es
de
que,
tarima, sí.
No, es que en la discoteca... No, claro, es que en las discotecas antes se ponía esto. No se ponía ni perreo, ni azotazos.
Era el musicón, no lo de ahora,
ni eso, ni pachangueo. Se ponía este tipo de música y la sí. Gente se lo gozaba tremendísimo.
Hombre, pues, esto se baila bien. Esto ¿sí? Se puede bailar bien.
Esto mira, yo solo os digo que en mi pueblo había un par de discotecas, una de verano y otra de invierno, donde ponían una música espectacular, de tal forma que íbamos todos a enterarnos de grupos maravillosos. Mira, estaba Pet Shop Boys, estaba Tracy Chapman,
sospecho, sí.
Estaba mogollón de gente, George Michael, grandes canciones, yo qué sé, Roxette, Cómplices, Bon Jovi, y todo eso lo escuchábamos en la discoteca.
Claro, pues estos eran tres señores bastante orondos, fat, bastante fat, porque fat es orondo en inglés. bueno, gorditos, sí, y eso, y rapeaban que lo flipas con esta canción con Chubby Checker, con el primero, bueno, no es el autor, pero es el que hizo famoso el twist de Chubby Checker de toda la vida. Bueno, más temas. Este tema que va a sonar es del año 88, pero estoy seguro de que tú, Ana, lo recuerdas todo el mundo, porque sigue sonando todavía y se han hecho mil versiones súper infantiles.
A ver.
Este. Esto sí, ¿no? Esto...
Sí, sí. ¿Esto fue del 88, Marcote?
Sí, yo creo que este es el primer disco que sacaron Alex y Cristina, que era algo de un no sé qué y un diablo. Era el ángel y el diablo, el ángel y el demonio, o qué demonios hemos hecho, algo así, no me acuerdo era.
Qué guapísima la Cristina.
Bueno, es que sigue. Hace poco ha sacado una película que hace una exploradora en África, no sé qué, y es que está espectacular. Y a mí me ha flipado siempre Cristina Rosenmüller, la voz tan particular, tan dulce que tiene. Y las composiciones que hace, que son muy, muy, muy chulas. Sí. Esto era un poco más naif, esto era para darse a conocer un poco.
Esto no es bailable, ¿no?
Esto fue un éxito tremendo.
Es balanceable.
Sí, hombre. Y luego, y luego hicieron una versión para niños, los Bon Bon Chip. No sé si os acordáis. Esto ya no, tú no ni habías nacido, fíjate. Bon Bon Chip es un grupo infantil.
Esto le va a sonar a Diego.
Sí, algo me suena.
A Diego le suena, pero esta no.
Es que son de mi tinta, creo, ¿no? Los Bon Bon.
Es que no eras ni germen todavía. No, ni nada, ni idea. A lo mejor tus padres ni se conocían, madre mía. Qué asco de edad.
Sí.
De juventud, ¿eh?
Vamos a decir, sí, sí, sí.
No os la voy a dar, lo siento.
No.
Quedo para mí.
En fin, bueno, más temas del año 88, ese verano del 88 que estamos repasando hoy.
Venga.
Este seguro que te gusta a ti, Rosa, porque este forraba carpetas, el
pues
tío
sí,
este.
Seguro.
Seguro que lo llevas tú en tu carpeta, el Dito Rick Astley.
Este me gusta hasta a mí.
Hombre. ¿Cómo no voy a subir yo a la tarima con esta canción?
Pero tú confiesa, ¿estaba en tu carpeta?
Estaba.
¿Tenías la pegatina del Tele Indiscreta de Rick Astley pegada en tu carpeta? ¿Sí?
Por supuesto que sí. No, ese pelirrojo,
¿no?
Monísimo.
Superpop también, Superpop.
Sí. Sí, yo tenía todas. Y ha envejecido muy bien, ¿eh? No hace mucho estuvo
con los
Cadena 100, ¿eh?
Y con los Foo Fighters, he visto yo, haciéndose el... Never Gonna Give You Up con los Foo Fighters en versión rock.
En versión rock.
Pero eran como todo canciones de autoayuda, ¿no? Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody.
Era un tipo muy positivo, muy de los 80.
Y ese tupé.
Ese tupé maravilloso.
Era pelirrojo.
Sí, era pelirrojo.
Es que no le pongo cara.
Jorge Cáceres. Pelirrojo con tupé, con alguna pequita, ¿no? Con
ojos claros.
Que lo vas a reconocer enseguida.
Con cara de pan de hogaza, así como muy besable.
Era como Ed Sheeran, pero un poquito más guapo.
Sí, es que Sheeran está un poco. Trabaja el desaliño, ¿no? Este estaba muy arreglado.
Exactamente, este estaba potente.
Este estaba siempre, iba con traje y muy maquilladito.
Sí. Ya le tengo aquí.
Y se lo bailaba muy bien, ya lo has visto, ¿no?
Sí.
Tiene, que tiene cara
de pan de hogaza. Aquí estaba teñido de moreno.
No, pues este era pelirrojo. Yo recuerdo, ¿eh? A lo mejor
era pelirrojo.
No, de
pelirrojo. Luego con la edad el pelo se lo ha oscurecido posiblemente.
Bueno, sí, vamos con las dos últimas del 88, que son muy para bailar, muy raciales las dos, lo vais a ver.
Ojo que tengo un aire a él, ¿eh?
Sí, ya te he
dicho yo.
Sí, sí, sí. Un huevo, una castaña y Diego y Ricardo. Bueno, vamos a rumbear un poco con los Gypsy Kings.
Amor de compraventa, amor del pasado.
Fíjate, yo no sabía que había gitanos franceses. Bueno, estos son franceses y son como muy... Sí, sí, los Gypsy Kings, que no es la serie esta de la tele de las familias gitanas, ¿no? Pero en esta época, a finales de los 90, los Gypsy Kings pegaron un petardazo gordísimo, pero no solo en España y en Europa, sino a nivel mundial. Yo les he visto actuar en el Madison Square Garden.
¿En serio?
Claro.
Wow.
Y hasta muy lleno de gente, y la gente volcadísima con los Gypsy Kings.
Ay,
poca broma.
A mí me encanta la versión que tienen, la de Volare.
Es de esta época.
Bueno,
pues
es que se hicieron famosos precisamente por hacer grandes hits en rollo rumbita, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Y luego la canción que me mata es la del Hotel California, que sale en el Gran Lebowski.
Sí.
Que algún día te la pondré. Que es que
han hecho
un...
de todo.
Un disparate. Y luego, de esta canción creo que hizo una versión Julito Iglesias. Bastante, no tan bailonga, pero
sí, es verdad.
Muy agradable.
No, eso, bueno, es más de arrimar cebolleta.
Mira, justo, lo has dicho, para arrimar cebolleta, la última canción de hoy, porque es muy de arriming de Little Onion, esta.
En mi cama nadie es como tú.
Os.
Claro.
Ahí les va.
Esta letra es muy gráfica, ¿eh?
Los pelos de punta tengo, chicos.
Sí, justo, los pelos, efectivamente. Es que es muy gráfica la letra de esta canción.
Es bonita, no digáis.
Es
bonita,
pero es explícit. O sea, como los discos de rap, tenías que poner explícit. Porque, ojo, poquita la broma. Ahora sería un poco... Si se la sabe la chica. Sí, ah, es tú, sí, que estás cantando.
No, es Rosa.
¿Quién está cantando, Rosa?
Es Rosa. Yo esta no me la sé, o sea, sí me la sé, pero el estribillo solo.
¿Cómo se llama el pájaro este? Se llamaba, te lo voy a decir ahora mismo. Tenía un nombre de estos. Lalo Rodríguez.
Lalo Rodríguez.
Vaya pájaro Lalo, ¿eh? ¿Cómo se las cantaba? Bueno,
me encanta. Bueno, pero no me has puesto Los Hombres G, que ese verano del 88 yo estaba a tope con Suéltate el pelo.
Vale, te lo compro, pero no era lo que todo. Que tú te cogieras la casete y te la dieras la vuelta con el lápiz 20.000 veces, lo compro. Pero no era lo que el vulgo, lo que la gente, lo que las charts, las listas de éxitos ponían ese verano.
Hombres G a tope, Marcote,
mi casa
por favor.
Sonó.
Bueno,
¿tú saciedad,
de qué Hombres G era? ¿De los cuatro? ¿De David?
¿Yo?
¿O de Dani?
Yo de la loca que le escribía canción de cartas de amor a David Summers.
Ah, David Summers.
Yo estaba para que me encerrasen en aquella época directamente.
¿Y ahora cuando lo has visto últimamente, se lo has contado?
No, me corto mucho, fíjate.
Un día
es que sigo muy
tres,
loca, entonces hay cosas que no se cuentan.
Es decir, esa de las cartas, la de las cartas, esa, la rubia.
Oye, qué rato más bueno hemos pasado recordando éxitos de... Sí, 1988, buena cosecha,
La semana que viene trinco a otro por banda y le damos un meneo al DeLorean, ¿eh?
Va a ser difícil mejorar esto porque en los 80 había mucho talento y grandes artistas que han hecho historia de la música, ¿eh?
Poca broma la semana que viene.
Poca broma. Bueno, pues Marcote, gracias. Hasta la semana que viene.
Os quiero mucho, chao.
Besito, adiós. Bueno, pues los últimos minutos del programa se lo vamos a dedicar a los oyentes. Ya está por aquí Ana, Victoria y Rubén.
No.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
A ver, ¿qué nos cuentan los oyentes? Ana, por cierto, redes donde hoy estamos hablando del Día Internacional del Gato.
Efectivamente. Algunos somos más de gato, otros más de perro, pero hoy, gatos, vamos, todos somos de gato. Al 666-55-400 nos puedes enviar todos tus audios en Twitter, @findesemanacope te leemos y también te leemos en facebook.com/CristinaFindeSemana. Y sobre eso, sobre gatos, nos habéis hablado mucho, ¿no, chicos?
Bueno, muchísimo. Además, estamos emocionados en la reacción porque nos estáis enviando un montón de fotos de vuestros gatos. Bueno, preciosos.
También cuando son pequeños dan bastante guerra. Hay algunos que son muy monos, las fotos que estamos viendo son espectaculares, pero algunos son muy trastos y como por ejemplo los de estos oyentes.
Buenos días. Nuestro gato Levi es el rey de la casa. Hay que decir que morimos de amor con él, pero hay veces también que lo tiraríamos por las escaleras. Por las mañanas, a eso de las 6:15, él empieza a tener hambre, nosotros estamos durmiendo. ¿Y cuál es su manera de decirnos que quiere comer?
A ver.
Meterse en el baño y convertirse en el perro de Scottex.
¡Adiós!
En vez de escuchar un ruido, y cuando vas al baño, te ha sacado todo el rollo de papel higiénico y está ahí dando vueltas y remitiéndose entre él.
¡Qué majo!
A las 6 de la mañana, ¿eh?
Oh, imagínate eso.
Angelito.
Qué bien. Bueno, tenemos más audios de oyentes,
sí,
¿no?
Sí.
Hay unos que les dan por el papel higiénico y otros que les dan por qué, por ejemplo.
Pues por las plantas. Vamos a escucharlo.
Yo tengo una gata que se llama Lea, que la tengo desde hace un añito, y entonces, claro, es muy pequeña y es muy, muy trasto. Y es muy graciosa porque cuando quiere llamar la atención, se pone a hacer algo que ella sabe que no debe hacer, como por ejemplo atacar las plantas, y nada, es muy, muy graciosa y bueno, muy mona.
Fíjate que se cargan las plantas de la casa.
Sí, yo conozco unos cuantos gatos que también hacen eso, por Dios.
Total, es que los gatos son unos animales muy listos. Algunos lo son demasiado.
Nuestra gata Mika, que es una más de la familia, más que graciosa, yo creo que es más bien un poco sibarita. Le gusta comer solamente, aparte de su pienso, pate del bueno, y cuando tiene sed nos avisa con su patita o maullando que quiere agua del grifo de la ducha. Si no, de su bebedero no bebe. Pero es un amor.
Bueno, estos son gatos mimados, mimados,
sí,
¿eh?
Sí. Es que los gatos son muy, muy interesados, lo siento. O sea, son muy amorosos cuando quieren, pero también son un poquito...
¿Tú eres más de gatos o de perros?
Yo tengo mi perrito. Se me ha notado, ¿verdad, Rosa?
Se me ha notado un poquito. Bueno, pues
nuestro... Pero los animales en general, ¿eh? Me gustan mucho.
Bueno, pues aquí va nuestro mimito a los gatos en... Bueno, más de una hora... ¡Achís! Cuando oiga esta palabra. Pero bueno, chicos, nos vamos, que majos. Me habéis puesto al final hombres gay todo, ¿eh? Llegamos en 6 minutos, nada, a las 12 del mediodía, hora en la que está prevista la rueda de prensa de Leo Messi desde el Camp Nou para despedirse del Barça. Luego ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Nos vamos ya. Mando besos a los que están de vacaciones, a parte del equipo. También a los que me acompañan aquí. A Diego González, Ana Huertas, Laura Solán, Rubén Santiago, Victoria Montaner, Patricia Palomo y Rodrigo Garrido. A la técnica les habla Rosa Rosado. Volveremos el próximo fin de semana, si Dios quiere, en horario habitual, de 10 a 2. Hasta entonces, feliz semana, sean felices. Adiós.
Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este ejército hay mucha disciplina.
Porque he venido a apuntarme. Quedarán plazas, ¿no?
Y mucha comedia.
Con Argensola.
Botón de ancla. Y ahí va otro recluta.
¡A por ellos, mi teniente!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos aventado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, y en concreto con
policía!
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives...
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo...
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.